La Iglesia Pentecostal unida a la luz de la Biblia. Análisis de la teología de esta iglesia. Actualizado el 19 de septiembre de 2009.
Por Tito Martínez. Teólogo bíblico. www.las21tesisdetito.com. Les hablan Carmen,
Saúl
y Carlos.
Las tres voces artificiales y cibernéticas creadas con ordenador y al servicio de Tito Martínez y la web de la verdadera doctrina cristiana. www.las21tesisdetito.com.
Me han escrito algunos miembros unicitarios de la Iglesia Pentecostal Unida de diferentes países, los cuales me han esgrimido otros argumentos para hacernos creer la falsedad que Jesús es el Dios Padre. Esta es la razón por la cual hago esta nueva ampliación de este estudio bíblico. 1. El título Padre Eterno. La Iglesia Pentecostal Unida, conocidos también como unicitarios, no confundir con los unitarios, y popularmente conocidos como los del solo Jesús, no es una iglesia trinitaria, sino que enseñan que Dios es uno. Según esa iglesia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son únicamente títulos que se refieren al mismo ser, Jesucristo. ¿En qué se basa esta iglesia para enseñar que Jesucristo es el Dios Padre? Esa iglesia se basa esencialmente en este pasaje del profeta Isaías.
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9, 6.
El doctor David Berner, el teólogo más importante de la Iglesia Pentecostal Unida, dice lo siguiente en su libro La Unicidad de Dios.
Jesús es el Padre porque Padre es uno de los nombres adjudicados a Jesús en esta profecía.
La explicación que David Bernard da al pasaje de Isaías 9, 6 es muy falsa. ¿Por qué? Porque el hecho de que Jesús sea llamado Padre Eterno, esto de ninguna manera significa que Jesús sea el Dios Padre Supremo. Por ejemplo, cuando llamamos Padre a nuestro Padre Terrenal, esto de ninguna manera significa que nuestro Padre Terrenal sea el Dios Padre Supremo. Igualmente la Escritura llama dice que Abraham es nuestro Padre.
Y Padre de la circuncisión. Para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro Padre Abraham antes de ser circuncidado. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. A fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Romanos 4, 11 al 12.
Por lo tanto, el hecho de que una persona tenga el título de padre de ninguna manera significa que sea igual al Dios Padre Supremo. Jesús es nuestro Padre Eterno, por la sencilla razón de que Dios creó el universo por medio de Él. Primera de Corintios 8, 6. Hebreos 1, 1 al 2. Por lo tanto, Jesús es nuestro Padre Menor. Igual que también Abraham es nuestro Padre Menor. Sin embargo, el Dios Padre Supremo y Creador del universo es nuestro Padre Mayor. En resumen, la enseñanza bíblica es que hay muchos padres, pero solo tenemos un Padre Supremo, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, decir que Jesús es el Dios Padre Supremo es una total falsedad, una doctrina falsa. 2. La Shema Hebrea. La Iglesia Pentecostal Unida siempre cita la Shema Hebrea, que se encuentra en Deuteronomio 6, 4, para enseñar que Jesús es el Dios Padre. Veamos lo que dice la Shema.
Escucha, Israel. Yahvé nuestro Dios. Yahvé uno es.
¿Enseña ese pasaje que Jesús sea el Dios Padre? En ninguna parte. El texto no dice ese disparate por ninguna parte. Lo que dice ese pasaje es que Yahvé, es decir, el Dios Padre, es uno, es decir, único. Pues bien, veamos quién es este Dios único.
Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17, 3. Para nosotros, sin embargo, hay un Dios el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros por medio de Él. Primera de Corintios 8, 6. un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Efesios 4, 6. Porque hay un Dios, y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2, 5.
Observe bien esos pasajes bíblicos. La Shema hebrea dice que Yahvé es uno, es decir, es único. Y Jesús dijo bien claro que ese único y verdadero Dios es el Padre, no es Jesús. Ya que Jesús hizo una clara diferencia entre este Dios Padre único y verdadero, y el enviado, que es Jesús. Para adquirir la vida eterna tenemos que tener este conocimiento. Es decir, creer que el Padre es el único Dios verdadero, y Jesús el enviado. Bien sencillo de entender. Por lo tanto, cuando esa iglesia pentecostal unida unicitaria enseña que ese único Dios verdadero es Jesús, están mintiendo y enseñando todo lo contrario de lo que enseñó Jesús. Y en los otros pasajes del apóstol Pablo se enseña lo mismo. Pablo dijo que el Dios único es el Padre. No hay otro Dios como Él, pues de Él proceden todas las cosas. Y además Pablo hizo una clara diferencia entre este Dios único, el Padre, y el Señor Jesucristo, que es el mediador. Por eso es que Pablo dijo que hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir, en ese pasaje Pablo dijo bien clarito que Jesús no es ese único Dios, sino que Jesús es el mediador entre el Dios Padre y los seres humanos. Y además Pablo dijo que Jesucristo es hombre. Pablo no dijo por ninguna parte que Jesús sea el Dios Padre. Sin embargo, la Iglesia Pentecostal unida enseña todo lo contrario de lo que enseñó Jesús y el apóstol Pablo, y pretende hacernos creer que Jesús es el Dios Padre. Esto es un falso y pervertido evangelio. Gálatas 1, 6 al 8. 3. El Verbo era Dios. La Iglesia Pentecostal unida siempre cita Juan 1, 1, para hacernos creer que Jesús es el Dios Padre. Veamos la falsedad de ese argumento. La traducción literal de Juan 1, 1 dice lo siguiente.
En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios.
¿Enseña ese pasaje que Jesús es el Dios Padre? En ninguna parte. Aclaremos primero que ese Verbo es Jesucristo, Apocalipsis 19, 13. Es decir, el Verbo es una persona, Jesús. Lo que enseña ese pasaje es que el Verbo Jesucristo es eterno. Nunca fue creado, pues en el principio Él ya existía. Seguidamente dice que este Verbo estaba con el Dios. Es decir, Él estaba con otro Dios, el Dios Supremo. Observe que la traducción literal dice el Dios, diferenciándolo del Verbo, el cual no es llamado el Dios, sino solamente Dios sin el artículo. Es decir, en el principio Jesús estaba con el Dios Padre, tal como dice también Juan 17, 5. Por lo tanto, si Jesús estaba en el principio con el Dios Padre, entonces Jesús no es el Dios Padre. Esto es como si yo digo que usted estaba con su Padre. Sería totalmente ridículo y falso decir que su Padre es usted, ya que quien está con otro no puede ser ese otro. Jesús sencillamente estaba con el Dios Padre, y Jesús era Dios. Es decir, era un ser divino, pero diferente al Dios Padre. Y esta es la razón por la cual Juan 1, 1 hace una clara diferencia entre el Dios el Padre, y Dios el Verbo. Esto no se puede ver claramente en las diferentes traducciones bíblicas de la cristiandad apóstata, las cuales están falsificadas, ya que han eliminado el artículo el delante del primer Dios. Sin embargo, el texto griego es bien claro. El pasaje está mencionando a los dos dioses, el Padre y el Hijo. El Padre es llamado el Dios o Teos, y el Verbo es llamado simplemente Dios Teos, para hacer una clara diferencia entre los dos dioses. Veamos la prueba. Esta es la traducción interlineal griega al español de Juan 1, 1, que he tomado de la Ellsworth.
En principio era la palabra y la palabra era hacia el Dios y Dios era la palabra.
4. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. La Iglesia Pentecostal unida enseña que Jesús es el Dios Padre, porque el apóstol Pablo enseñó que Dios el Padre estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Leamos el pasaje y su contexto para descubrir la verdad.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Segunda de Corintios 5, 17 al 19.
Observe bien ese pasaje de Pablo. Ese texto no dice por ninguna parte que Jesús sea el Dios Padre. Lo que dice es que el Padre estaba en Cristo, o morando en Cristo, no que el Padre sea Cristo. Fíjese bien. Jesús también dijo bien clarito que el Padre y el Hijo vendrían a sus discípulos para morar dentro de ellos. Y esto no significa que nosotros los cristianos seamos el Padre y el Hijo. ¿Lo entiende? Leamos esas palabras de Jesús.
Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él. Y haremos morada con él. Juan 14, 23.
¿Lo entiende bien? El Padre y el Hijo vienen a morar en aquellos que guardan las palabras de Jesús. Pero esto de ninguna manera significa que nosotros seamos el Padre y el Hijo. Pues de igual manera cuando Jesús dijo que el Padre moraba en él, o que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, esto de ninguna manera significa que Jesús sea el Dios Padre. Sencillamente significa que el Padre estaba unido a su Hijo Jesús. Observe lo que dijo Pablo en 2 Corintios 5, 17. Él dijo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, si nosotros estamos unidos al Señor Jesús, entonces somos nuevas criaturas. Pero esto no significa que nosotros seamos el Señor Jesús. La misma enseñanza ocurre con Dios el Padre y Cristo. Dios el Padre estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, porque está unido a Él. Pero esto no significa de ninguna manera que el Dios Padre sea Cristo. De la misma manera que nosotros no somos el Señor Jesús al estar unidos a Él, entonces el Padre tampoco es el Señor Jesús. El Padre y el Hijo son sencillamente dos personas divinas, dos dioses. Pero siendo el Padre el Dios del Hijo, Hebreos 1, 8 al 9. Apocalipsis 3, 12. Y si el Padre es el Dios del Hijo, entonces significa que Jesús tiene a un Dios sobre él. Y este Dios supremo y todopoderoso es solamente el Padre. Por consiguiente, la Iglesia Pentecostal Unida está errada totalmente en su teología cuando enseña que Jesús es el Dios Padre. 5. El cual siendo en forma de Dios. La Iglesia Pentecostal Unida siempre cita Filipenses 2, 5 al 8 para hacernos creer que Jesús es el Dios Padre. Veamos cuán errado es ese argumento unicitario. Analicemos el pasaje.
Allá. Pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en el madero.
La Biblia de Jerusalén traduce el verso 6 de forma más correcta.
El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios.
¿Qué enseña ese pasaje de Pablo? Pues enseña algo bien sencillo. Ese pasaje enseña la preexistencia divina de Cristo. Él ya existía en el cielo como ser divino antes de hacerse hombre. El pasaje no dice por ninguna parte que Jesús sea el Dios Padre. Lo que dice es que Jesús era de condición divina antes de hacerse hombre. Y él no estimó esa condición divina, no la retuvo ávidamente, sino que se despojó a sí mismo de ella, haciéndole semejante a los hombres para poder morir en el madero. Por lo tanto, ese pasaje de Pablo no dice por ninguna parte que Jesús sea el Dios Padre, lo que dice es que Jesús era de condición divina antes de hacerse hombre. 6. Cristo fue manifestado en carne. La Iglesia Pentecostal Unida siempre cita 1 Timoteo 3, 16 para hacernos creer en Jesús es el Dios Padre. Veamos lo que dice el texto bíblico en la versión Reina Valera y analicémoslo a la luz del contexto bíblico.
E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
El argumento de la Iglesia Pentecostal Unida es el siguiente.
Dios el Padre fue manifestado en carne, en la persona de Jesús. Por lo tanto, Jesús es el Dios Padre.
Ese argumento es totalmente falso. Por lo siguiente. Esa traducción que vierte la Reina Valera está falsificada. Es errónea. Pues eso no es lo que dice el texto griego de ese pasaje. La traducción literal de ese pasaje dice. Él fue manifestado en carne. Es decir, no dice por ninguna parte que Dios el Padre fuera manifestado en carne. Seguidamente pego la traducción interlineal griega al española de ese pasaje. Y que he tomado de la Enciclopedia Bíblica Electrónica Ellsworth.
Indiscutiblemente grande es el del bien al reverenciar misterio quien fue hecho manifiesto en carne.
Como puede ver, el texto griego no dice por ninguna parte que el Dios Padre fue manifestado en carne. Sino que habla de uno que fue manifestado en carne. ¿Y quién fue ese que se manifestó en carne? Fue Jesucristo, el Verbo de Dios.
Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Juan 1, 14.
El apóstol Juan dijo bien clarito que fue Jesucristo, no el Dios Padre, quien se hizo carne. Es decir, se manifestó como hombre.
En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. 1 Juan 4, 2 al 3.
Por lo tanto, la traducción que vierte la Reina Valera es falsa. El Evangelio nunca dice que el Dios Padre fue manifestado en carne, sino que fue Jesucristo, el Verbo de Dios, quien se manifestó en carne. Ciertamente este Verbo de Dios es llamado Dios en Juan 1, 1. Sin embargo, este Verbo divino no es el Dios Padre, porque Juan 1, 1 dice bien claro que este Verbo estaba con el Dios. Por lo tanto, si el Verbo estaba con el Dios Padre, entonces el Verbo no puede ser el Dios Padre. Ya que quien está con otro no puede ser ese otro. Por ejemplo, si yo estoy con mi Padre, entonces yo no soy mi Padre. Lo mismo ocurre con Jesús. Él estaba con el Dios Padre desde antes de la fundación del mundo, Juan 17, 5. Por lo tanto, enseñar que Jesús es ese Dios Padre es una doctrina totalmente falsa, ridícula y anticristiana. Jesús es sencillamente el Dios unigénito, Hijo unigénito mencionado en Juan 1, 18. Y fue este Dios unigénito, el Verbo de Dios, quien se hizo carne, hombre, y habitó entre nosotros. 7. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La Iglesia Pentecostal Unida siempre cita 1 Juan 5, 20 para hacernos creer que Jesús es el único Dios verdadero. Veamos la falsedad de esa interpretación. Analicemos ese pasaje a la luz de la Biblia. Seguidamente voy a citar este pasaje, pero citando también el contexto. La versión que utilizaré es la Reina Valera de 1960.
Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. 1 Juan 5, 18 al 21.
Ahora vamos a esta dirección web. http://www.biblegateway.com weblink. Search igual 1-205 y versión igual 42. 61. Vamos a leer en esa página web la nueva versión internacional MI. El verso 20 dice así.
También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con B su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna.
Como puede ver, en la palabra con hay una nota con la letra B, que dice lo siguiente.
1 Juan 5, 20 con. Lectura alternativa, por medio de.
Es decir, resulta que hay una lectura o traducción alternativa de ese pasaje, que es la correcta, y que se lee así. Por medio de. Esto significa que la lectura correcta de 1 Juan 5, 20 sería esta.
Y estamos con el verdadero, por medio de su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna.
Por lo tanto, si esa es la traducción correcta, como demostraré después, entonces significa que Jesús no es el Dios verdadero, sino solo el Dios Padre. Es decir, estamos con el Dios verdadero por medio de su Hijo Jesús, si estamos unidos a Jesús. Entonces estamos unidos también con el Dios verdadero, que es el Padre. Jesús es sencillamente el mediador, el cual nos une con el Dios Padre, el Dios verdadero. Observe también cómo 1 Juan 5, 18 al 20 está hablando de dos personas. El Padre y el Hijo. Y dice que Jesús ha venido para darnos a conocer al Dios verdadero. Ahora bien, leamos lo que dice Juan 1, 18, 17, 26.
A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos.
Ahí lo tiene bien claro. En esos pasajes se dice que Jesús nos ha dado a conocer al Dios Padre. Nos ha dado a conocer su nombre. Es decir, la persona del Padre. Y en 1 Juan 5, 20 leemos que Jesús vino para darnos a conocer al verdadero Dios. Por lo tanto, ese verdadero Dios de 1 Juan 5, 20 solo puede ser el Dios supremo, el Padre. Nadie más. Ya que fue al Padre a quien Jesús dio a conocer. El pasaje de 1 Juan 5, 20 termina diciendo: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Millones de trinitarios y unicitarios han sido engañados. Pues les han hecho creer que ese este se refiere a la persona mencionada anteriormente. Es decir, a Jesús. Pero eso es un gran error. Por dos razones. A porque anteriormente Juan ha dicho bien claro que Jesús vino para darnos a conocer al Dios verdadero. Y ya hemos visto que ese Dios verdadero es el Padre. Ya que Jesús vino para darnos a conocer al Padre. Por lo tanto, Juan al final de la frase no iba a decir otra cosa totalmente diferente. Contradiciéndose a sí mismo. Ve el hecho de que la palabra este aparezca justo después de la palabra Jesucristo. Esto no significa que ese este se refiera a Jesucristo. Y pondré varios ejemplos tomados del Nuevo Testamento donde se demuestra esto de forma clara.
Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Mateo 27, 57 al 58.
Como podemos ver, la palabra este está justo después de Jesús. Sin embargo, no fue Jesús quien pidió a Pilato el cuerpo de Jesús, sino que fue José de Arimatea quien pidió a Pilato el cuerpo muerto de Jesús.
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Juan 1, 40 al 41.
En este pasaje aparece una vez más la palabra este justo después de la palabra Jesús. Sin embargo, no se está refiriendo a Jesús, sino a Andrés.
Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Juan 4, 46 al 47.
En este pasaje vemos la palabra este justo después del hijo que estaba enfermo. Sin embargo, no fue el hijo enfermo quien fue a Jesús, sino que fue el oficial del rey.
Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. Hechos 7, 18 al 19.
Como puede ver, en ese pasaje también aparece la palabra este, justo después del nombre de José. Pero ese pasaje no está diciendo que ese rey astuto de Egipto, y que maltrató a Israel, fuera José, sino que ese este se está refiriendo al rey de Egipto, el faraón. También ha de saber que la palabra rey no aparece en el texto griego, como puede comprobar cualquiera que lea una traducción interlineal griega a la española, sino que fue añadida por los traductores. ¿Queda claro?
A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Hechos 7, 35 al 36.
Aquí la palabra este aparece justo después del ángel que se le apareció a Moisés en la zarza. Sin embargo, quien hizo los prodigios y señales en la tierra de Egipto no fue el ángel, sino Moisés.
Y todo espíritu que no confiesa que Jesús, el Cristo, ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. 1 Juan 4, 3.
Aquí vemos que la palabra este aparece justo después de la palabra Dios. Sin embargo, no se está refiriendo a Dios, sino al espíritu del anticristo o antimesías. Por lo tanto, cuando en 1 Juan 5, 20 leemos esto. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. La palabra este no se está refiriendo a Jesús, sino que se está refiriendo al único Dios verdadero. Y ya demostré más arriba que este Dios verdadero es solamente el Padre, ya que Jesús nos dio a conocer a este Dios verdadero. El Padre Juan 1, 18, 17, 3. La doctrina de que este se está refiriendo a Jesús no se sustenta. Es una doctrina falsa y engañosa, ya que, como he demostrado con algunos ejemplos, no siempre la palabra este se refiere a la persona mencionada inmediatamente antes. ¿Ha quedado claro? Jesús, el verbo, es sencillamente la manifestación de la vida eterna. Esta vida eterna estaba con el Padre, ya que solo Él es la vida eterna. Y después esta vida eterna se manifestó al mundo, en la persona de Jesús. Por lo tanto, Jesús es la manifestación palpable a esa vida eterna procedente de Dios el Padre. Pero Jesús no es el Dios Padre ni la fuente de la vida eterna. Él es simplemente la manifestación de esa vida eterna que estaba con el Padre, y que luego salió del Padre y se manifestó al mundo. Esto lo explicó muy bien el apóstol Pablo en este gran pasaje.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6, 23.
Como puede ver, la vida eterna es un regalo del Dios Padre. Sale de Él. Y esta vida eterna Dios nos la regala por medio de Jesús. Es decir, el Hijo de Dios es el mediador por medio del cual tenemos la vida eterna. Pero no es Jesús quien nos da o regala la vida eterna, sino que es el medio por el cual recibimos el regalo de la vida eterna. Quien nos regala la vida eterna es solamente el Dios Supremo, el Padre. Y por eso es que 1 Juan 5, 20 dice que el Dios verdadero, el Padre, es también la vida eterna. Y en esta misma epístola de Juan él dijo lo siguiente.
Y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. 1 Juan 5, 11.
Como puede ver, es Dios el Padre quien nos da la vida eterna. Pero Él la da a través de su Hijo. Ya que esta vida eterna también está en su Hijo. Pero no porque el Hijo la tenga de forma innata. Sino porque el Dios Supremo, el Padre, se la dio. Juan 5, 26. Por lo tanto, el verdadero Dios y la vida eterna mencionado en 1 Juan 5, 20 solo puede ser el Padre, lo cual armoniza perfectamente con lo que Jesús dijo en Juan 17, 3, cuando afirmó que la vida eterna consiste en que conozcamos al Padre como el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías, como su enviado. Por lo tanto, la vida eterna consiste en conocer a dos personas divinas, el Padre y el Hijo. El Dios Padre es el único Dios verdadero porque sencillamente el Padre es el origen de todas las cosas. De Él proceden todas las cosas. Tal como dijo Pablo en 1 Corintios 8, 6. Mientras que Jesús es el Dios unigénito Juan 1, 18. El Dios fuerte Isaías 9, 6. Por medio del cual son todas las cosas. Creyendo en esto, entonces podemos adquirir la vida eterna, la cual recibiremos en el siglo venidero. Es decir, cuando Jesús venga en gloria. Y seamos transformados de mortal a inmortalidad. Lucas 18, 30. Ma 25, 34. 46. Primera de Corintios 15, 23. 50 al 54. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17. Jesús no es el origen de todas las cosas. Es decir, Él no es el creador del universo, sino el medio que el Padre utilizó para crear el universo. Juan 1, 3. 10. Primera de Corintios 8, 6. Col 1, 15 al 17. Hebreos 1, 1 al 2. Y por eso es que el Evangelio nunca dice que Jesús es el Dios verdadero. No porque Él sea un Dios falso. Sino porque Jesús no es la fuente o el origen de la creación. Sino solo el medio que el Padre utilizó para crear el universo. ¿Queda claro? Por lo tanto, Jesús no es el único Dios verdadero. Sino el medio para estar unidos con el único Dios verdadero. El Padre. Dicho en otras palabras. Si estamos unidos a Jesús, entonces estamos unidos al Dios verdadero, porque Jesús es el medio para llegar al Padre y estar unidos a Él. Ya lo dijo Jesús.
Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Juan 14, 6.
Si vamos a Jesús, entonces vamos al Padre, porque Él nos lleva al Padre. Ya que unirnos a Jesús es unirnos al Dios verdadero, el Padre. Pues Jesús nos lleva al Padre. Pero esto de ninguna manera significa que Jesús sea el único Dios verdadero, sino el mediador que nos lleva y nos une al único Dios verdadero. Ya lo dijo Pablo.
Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2, 5.
En este pasaje Pablo dijo que hay un Dios, que es el Padre, siendo Jesús el mediador entre este Dios Padre y nosotros. Es decir, Jesús nos lleva al Dios Padre. Pablo no dijo por ninguna parte que Jesús fuera ese Dios Padre, sino que Él es hombre. Y además Jesús también tiene el título de Dios Isaías 9, 6. Pero siendo el Padre el Dios de Cristo Hebreos 1, 8 al 9. Apocalipsis 3, 12. Esta es la verdadera teología bíblica. Esta es la verdadera doctrina enseñada por Jesús y sus apóstoles, la cual fue falsificada y ocultada por la cristiandad apóstata trinitaria y unicitaria. 8. Yo he venido en nombre de mi Padre. La Iglesia Pentecostal Unida también cita siempre el pasaje de Juan 5, 43, que dice lo siguiente.
Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis.
El principal teólogo de esa iglesia, David Berner, dice lo siguiente respecto a ese pasaje.
Es importante notar que el nombre del Padre es Jesús, porque este nombre revela totalmente y expresa al Padre. En Juan 5, 43, Jesús dijo: Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis.
La explicación que ese teólogo da es totalmente errónea. El hecho de que Jesús dijera venir en nombre de su Padre, eso de ninguna manera significa que Jesús sea el Dios Padre, ni que el nombre del Padre sea Jesús. Por ejemplo, la Escritura dice esto.
Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Mateo 24, 5.
Jesús dijo que vendrían muchos en su nombre. Es decir, personas embusteras e impostoras que se harían pasar por Jesús, pero sin ser Jesús. De igual manera, Jesús vino en nombre de su Padre, pero sin ser el Padre. Sencillamente Jesús era el enviado por el Padre, y actuaba bajo con la autoridad de su Padre celestial. Porque la vida eterna consiste en conocer al Padre como el único Dios verdadero, y a Jesucristo como su enviado. Juan 17, 3. Por lo tanto, el nombre del Padre no es Jesús, ya que Jesús es sencillamente el nombre del Hijo de Dios, el enviado del Padre. La doctrina de que el Padre y Jesús son la misma persona es muy peligrosa y falsa, ya que el apóstol Juan dijo lo siguiente.
¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. 1 Juan 2, 22 al 24.
Como puede ver, el apóstol dijo bien clarito que el anticristo no es solamente aquel que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías, sino también el que niega la existencia de estas dos personas divinas, el Padre y el Hijo. Observe cómo Juan hace una clara diferencia entre el Padre y el Hijo. Quien honra al Hijo, honra también al Padre que le envió a la tierra, porque el Hijo es el enviado del Padre y habla en su nombre.
Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió, Primera de Juan 5, 22 al 23.
La doctrina de que el Padre es el Hijo, y el Hijo es el Padre, es sencillamente una doctrina muy falsa y peligrosa. Juan dijo que esa es la doctrina del anticristo. Sin embargo, la verdadera enseñanza del Evangelio es que el Padre y el Hijo son dos personas divinas, siendo el Padre el Dios supremo que envió a su Hijo, y este Hijo de Dios tiene al Padre como su Dios. Hebreos 1, 8 al 9. Apocalipsis 3, 12. Esta es la verdadera enseñanza del Evangelio. 9. Yo y el Padre somos uno. La Iglesia Pentecostal Unida también cita siempre Juan 10, 30, que dice lo siguiente.
Yo y el Padre uno somos.
De esta manera esa iglesia enseña que Jesús y el Dios Padre son una sola persona, Ese argumento es totalmente falso y antibíblico. Y se refuta de la forma más sencilla. Cuando Jesús dijo que Él y el Padre son uno, de ninguna manera estaba diciendo que Él y el Padre sean un solo Dios. Sino que ambos dioses tienen la misma naturaleza divina. Y tienen una unidad perfecta en pensamiento y propósito. Obviamente un hijo siempre tiene la misma naturaleza que su padre. La palabra griega que aparece en ese pasaje es en, que significa uno, y es neutro. Es decir, que la verdadera y correcta traducción de ese pasaje es que el hijo y el padre son una misma cosa. Tienen una misma naturaleza divina, pero siendo dos personas divinas. Observe que Jesús dijo somos uno, en plural. No dijo yo y el padre uno soy. Por lo tanto, el pasaje claramente está hablando de dos personas o entidades divinas, y no de una. Pero hay más. Si nos vamos al capítulo 17 de Juan, resulta que Jesús oró al Padre para que todos sus discípulos seamos uno, como Él y el Padre son uno.
Y ya no estoy en el mundo. Mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. Así como nosotros. Para que todos sean uno. Como tú. Oh Padre. En mí. Y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste. Yo les he dado. Para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos. Y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan 17, 11, 21 al 23.
Observe que obviamente Jesús no oró al Padre para que sus discípulos seamos una sola persona, sino para que tengamos una unidad perfecta, la misma clase de unidad que tienen el Padre y el Hijo. Es decir, una unidad familiar o compuesta, donde todos tengamos una misma forma de pensar y una misma naturaleza divina. Los discípulos de Jesús son muchas personas, y al final tendrán una perfecta unidad familiar juntamente con el Padre y el Hijo. Por lo tanto, cuando Jesús dijo que Él y el Padre son uno, de ninguna manera estaba diciendo que Él y el Padre sean el mismo Dios, o que sean la misma persona, sino sencillamente que ambos dioses están unidos en una perfecta unidad familiar, con una misma naturaleza divina, pero siendo dos personas, y no una sola persona. 10. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla. La Iglesia Pentecostal Unida también cita siempre Filipenses 2, 9 al 11, que dice lo siguiente.
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Y en la tierra. Y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
La interpretación que esa Iglesia Pentecostal Unida da de ese pasaje es la siguiente.
El nombre sobre todo nombre es Jesús. Por lo tanto, Jesús es el Dios Padre. Y toda la gloria ha de ser por tanto para Jesús.
Esa interpretación que da dicha Iglesia Pentecostal Unicitaria es totalmente falsa. Y se refuta de la forma más sencilla. En ese pasaje Pablo no dijo por ninguna parte que Jesús sea el Dios Padre. Sino que Pablo mencionó bien clarito a los dos dioses. El Padre y el Hijo. Observe cómo Pablo dijo que Dios exaltó a Jesús. Es decir, otra persona divina exaltó a Jesús. No fue Jesús quien se glorificó o exaltó a sí mismo, sino que fue otro Dios supremo quien exaltó y glorificó a Jesús. Por eso es que el propio Jesús dijo estas palabras.
Respondió Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis. Mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco. Y guardo su palabra. Juan 8, 54 al 55.
Como puede ver, Jesús dijo bien claro que Él no se glorificaba a sí mismo, sino que era otro Dios quien le glorificaba, su Padre. Y Jesús conocía a este Dios Padre. Esa doctrina de dicha Iglesia Pentecostal Unida, de que Jesús se glorificó a sí mismo y se exaltó a sí mismo es absolutamente demencial, anticristiana y contraria a las propias palabras de Jesús. En Filipenses 2, 9 al 11 Pablo no dijo por ninguna parte que nosotros hemos de dar toda la gloria a Jesús, sino que es el Padre quien recibe la gloria suprema cuando nos humillamos ante Jesús y le confesamos como nuestro Señor. Jesús está sobre todo nombre, porque es el Padre quien le dio toda esa autoridad o potestad en los cielos y en la tierra después de resucitar.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18.
Observe que Jesús no tiene de forma innata toda esa potestad o autoridad en el cielo y en la tierra, sino que Jesús la tiene porque el Dios Padre se la dio. Sin embargo, el Dios Padre nadie le ha dado la potestad y autoridad que tiene, sino que Él la tiene de forma innata. Por lo tanto, esos pasajes hablan bien claro de dos dioses. El Dios Supremo y Todopoderoso, que es el Padre, y Jesús, el Hijo de Dios, el cual recibe toda esa potestad procedente del Padre, y está subordinado al Padre. Por eso es que Jesús glorificado llama por cuatro veces mi Dios al Padre. Apocalipsis 3, 12. Es decir, Jesús es Dios, un ser poderoso o fuerte. Isaías 9, 6. El Dios unigénito. Juan 1, 18. Pero al mismo tiempo él tiene a otro Dios supremo sobre él, que es el Padre. Esta es la verdadera teología bíblica, la cual es rechazada por la cristiandad apóstata e iglesiera. Pero enseñar que el Padre y el Hijo son la misma persona divina y el mismo Dios, tal como enseña el trinitarismo y el unicitarismo, es una doctrina totalmente falsa y anticristiana. 11. El Padre en los cielos, y el Hijo en la tierra. Jesús siempre habló de su Padre celestial que está en los cielos. Mateo 6, 9, 18, 19. Por lo tanto, si el Dios Padre está o mora en los cielos, y Jesús estaba en la tierra, entonces Jesús no es el Dios Padre. Pero no solo eso. En el bautismo de Jesús en el río Jordán se oyó la voz del Dios Padre procedente del cielo, diciendo:
Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3, 17.
Si Jesús fuera el Dios Padre, tal como enseña esa iglesia pentecostal unida, entonces ese pasaje sería falso, ya que el texto bíblico menciona claramente a dos personas. El Dios Padre hablando desde el cielo, y el Señor Jesús, el Hijo de Dios, estando en la tierra. El texto bíblico no menciona a una sola persona, ni tampoco a tres personas divinas, sino a dos. El Padre y el Hijo. Ciertamente se menciona también el Espíritu de Dios que descendió sobre Jesús en forma de paloma. Sin embargo, este Espíritu de Dios no es una tercera persona divina, sino que el texto bíblico dice que es el Espíritu de Dios. Es el poder que está dentro de Dios el Padre. El poder o energía del Altísimo. Lucas 1, 35. Un poder que descendió sobre Jesús el día de su bautismo. Observe que el texto bíblico dice que dicho Espíritu de Dios descendió sobre Jesús en forma de paloma. Y una paloma no es una persona divina. ¿Por qué entonces el Espíritu o poder de Dios se manifestó como una paloma? ¿Acaso el Espíritu de Dios es un ave? De ninguna manera. Observe que el texto bíblico no dice que el Espíritu Santo sea una paloma, sino que descendió como paloma. Es decir, parecido o semejante a una paloma, pero no que fuera literalmente una paloma. La paloma en la Biblia simboliza la hermosura y la perfección. Cantar de los Cantares 2, 14. 4, 1, 6, 9. Esto significa que el Espíritu Santo es el poder perfecto y hermoso de Dios, el cual descendió sobre Jesús cuando fue bautizado. Por eso es que dicho poder del Altísimo fue manifestado como una paloma cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán. 12. Hay muchos dioses en el cielo y en la tierra, los hijos de Dios. Como puede ver, la Biblia enseña claramente la existencia de dos dioses, que son el Padre y el Hijo, pero siendo el Padre el Dios del Hijo. Ahora bien, muchos de la cristiandad apóstata dicen que eso es politeísmo falso, que la Biblia dice que solo hay un Dios. Sin embargo, eso no es cierto. La Biblia jamás dice que solo existe un Dios, sino que enseña bien claro la existencia de muchos dioses en el cielo y en la tierra. Primera de Corintios 8, 5. El Dios de Israel, Yahvé, es el Dios de dioses, y el Señor de señores. Deuteronomio 10, 17. Etc. Lo cual indica que hay muchos otros dioses, pero siendo el Dios Padre el Dios Supremo, y estos dioses no son los dioses falsos de las naciones paganas, sino los hijos de Dios, los cuales son llamados dioses en las Escrituras. Salmo 82, 1, 6. Juan 10, 34 al 37. Dios el Padre es sencillamente el Dios de sus hijos, es decir, el Dios de dioses. Muchos iglesieros citan estos pasajes del Nuevo Testamento donde se dice que hay un Dios. Romanos 3, 30. 1 Corintios 8, 4. 6. Gálatas 3, 20. Efesios 4, 6. Primera de Timoteo 2, 5. Santiago 2, 19. En todos esos pasajes se dice que Dios es uno, o que tenemos un Dios. Pero resulta que cuando en esos pasajes se dice que hay un Dios, o que Dios es uno, siempre se refiere al Dios Padre. Nunca se refiere a Jesús.
Porque para nosotros hay un Dios el Padre, de quien proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Primera de Corintios 8, 6.
Es decir, lo que enseña la Escritura sencillamente es que hay un Dios Padre Supremo y Todopoderoso, de quien proceden todas las cosas. Y este Dios es único. Es decir, no hay otro Dios igual a Él. Sin embargo, Jesús es el mediador entre ese Dios Supremo, el Padre, y los seres humanos. Primera de Timoteo 2, 5. Por medio de Jesús el Padre creó el universo. Primera de Corintios 8, 6. Hebreos 1, 1 al 2. Jesús de ninguna manera es ese Dios único y todopoderoso creador de los cielos y de la tierra, sino sencillamente el Hijo de Dios y el enviado del Padre. Y resulta que Jesús dijo que la vida eterna consiste precisamente en conocer al Dios Padre como el único Dios verdadero, y a Jesucristo como el enviado. Esto es todo lo contrario de lo que enseña el sistema apóstata iglesiero. ¿Quiere usted adquirir el conocimiento verdadero para llegar a recibir esa maravillosa vida eterna en el futuro? Pues crea en Jesús. Y reconozca que el Padre es el único Dios verdadero y todopoderoso. Y Jesús el Hijo de Dios y el enviado del Padre. El trinitarismo y el unicitarismo de la cristiandad apóstata rechaza esta clara verdad bíblica que usted acaba de leer. Allá ellos.
Les han hablado Carmen,
Saúl
y Carlos.
Las tres voces artificiales y cibernéticas creadas con ordenador. Y al servicio de Tito Martínez y la web de la verdadera doctrina cristiana. www.las21tesisdetito.com